Vamos a presentar a quien nos visitan hoy. Es una visita realmente importante, por un área importante maneja. A veces uno dice, no, pero no, es un área muy importante. El secretario de Deportes de la Nación, el señor Diógenes de Urquiza. Muy buenas tardes. ¿Cómo anda, Diógenes? ¿Bien?
Buenas tardes a todos. Muy bien, gracias.
Bueno, bienvenido por Paraná, ¿no? Y por la zona aledaña a Paraná. ¿Hace mucho que no venía a Paraná?
Hace un año.
Hace poco, sí. Poco tiempo.
Vine con mi mujer, pero vine de vacaciones.
No sea problema. Muy buenas tardes, Estela Manizolaya, candidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio. ¿Cómo andas, Estela?
Bien. En un tramo importante de esta etapa.
¿Qué aguante, Estela? Por favor, ¿qué aguante? Estás en todos lados.
Bueno, se hace a lo que se puede, ¿no es cierto? Y sobre todo ahí surge energía, una energía fuerte. Consecuencia de que hay buenas expectativas, que nos sentimos contentos con el desarrollo de esta etapa y hay que meterle fuerza.
Y lo voy a saludar al diputado provincial de Cambiemos, el doctor Esteban Vítor. ¿Cómo anda, diputado? ¿Bien?
¿Cómo le va? Un gusto estar aquí en el programa, bueno, acompañando a la autoridad máxima del deporte argentino y también a nuestra candidata a senadora nacional y ex profesora mía en el Colegio Nacional
Domingo Faustino. Se sacan los trapitos al sol también acá.
No
habrá sido como usted.
La profesora.
¿Profesora de qué?
De castellano, literatura y latín.
¿Usará el puntito del tercer año del Colegio Nacional?
El glorioso.
¿Buen alumno del diputado Víctor o no?
Muy buen alumno.
Ah, qué bueno.
No quiera quedar bien.
Hay que preguntarle qué tal profesora tuvo.
Vamos a preguntar. ¿Qué tal profesora tuvo?
Y lo he dicho públicamente. Una de las mejores profesoras.
No, además, el hecho de haber sido tanto ella como docente, Esteban como alumno, y yo también ex alumno del colegio, es un orgullo, una satisfacción haber podido pasar por esas aulas. Realmente tiene tradición, y una tradición que la ha mantenido, cosa que no ha ocurrido con otras instituciones educativas de nuestro medio.
Así aclaro. Es. Diógenes de Urquiza, ahora no vino con la señora, vino con las ideas, vino con los proyectos y vino con una realidad que marca manejar el tema del deporte en Argentina, un tema muy complicado.
Complicado, pero bueno, como te decía hace un rato que estábamos hablando, sarna con gusto no pica. Yo hace 37 años que trabajo en el deporte. Para mí, más que un trabajo, es una pasión. Y para mí no hay horarios. O sea, desde que trabajé en empresas privadas, o sea, el deporte tiene eso. Uno trabaja de lunes a viernes, pero en verdad el deporte se practica sábado y domingo. O sea que toda mi vida he estado corriendo con alguna camiseta de algún club que se perdió, que no entraban a la cancha, o algún atleta que tiene algún problema en algún lado. Y siempre, la verdad, me fascinó, me encanta el deporte, sigo haciendo deporte, fui profesional, así que...
¿Profesional de?
Pádel, durante pádel. 12 años.
Mira vos.
Así que me divertí, recorrí todo mi país, gracias a Dios, en el momento de gran auge que tuvo acá, y después, bueno, conocí gran parte del mundo gracias al pádel.
Ahora el pádel está levantando, ¿eh?
Está muy fuerte.
Está levantando bastante.
Muy, muy fuerte, se están produciendo muchísimas canchas de vidrio en el país. Y quizá lo mejor que le pudo pasar al pádel es un poco la superficie, el pasto sintético, que evita muchísimas lesiones, que antes con la superficie duras el juego se hacía muy rápido. Sí. Y había muchos que no deberían estar jugando al pádel, lo tomaban como un juego, y yo creo que es uno de los deportes más complicados para ver
Diógenes, lo que he visto es que últimamente lo practica gente más profesional, a otro nivel que el anterior, que era todo el mundo hacia
paz. Yo te digo, es un deporte que es para practicarlo con la familia, y eso es, o sea, puedes jugar con tu mujer, con tu novia y hasta con tu... Yo juego, por ejemplo, yo mañana jueves, 7:30, juego con mis dos hijos, que tienen 30 años, y otro, y un sobrino. Bueno, ellos corren y yo me paro, pero para mí es el programa de mi vida.
Secretario, cuéntenos cómo se arrimó el deporte.
Bueno, yo vengo de una familia deportista. Para darte una idea, mi abuelo fue campeón argentino en 1915 de tenis, o sea, en la Argentina. O sea que es raro, primero ya el deporte tenis, y es raro que sean deportistas allá, en esas épocas. Entonces, toda la vida el deporte corrió en mi familia. tuve la suerte de me mandaron a un colegio alemán muy deportista y me permitió conocer la mayoría de los deportes. Jugaba al tenis en mi casa y al handball en el colegio, y bueno, y después fui uno de los primeros, por ejemplo, soy muy malo, pero la primera cama elástica estuvo en el colegio alemán, lo que llaman trampolín. Bueno, y fui uno de los primeros en saltar, era muy malo. Pero había otros que jugaban conmigo que fue uno de los mejores que tuvo la Argentina. Y hoy es un deporte muy practicado en la Argentina. Salta Jujuy.
Es un apellido que tuvo en el turismo carretera también, ¿no?
Fue mi padre, correcto. Mi padre por el 59, ahí, el 58, sí, 57,
sí,
muy bien.
Sí, sí, sí.
Mi padre corrió.
No sé, acá tenemos todas las edades. Sí, no, acá sí, le metemos. Sí. Yo soy el único más joven que puede no haber conocido esa época, pero con el profesor acá. Acá tenemos un gran ex jugador de rugby, ¿eh?
Sí.
Esteban Vitor.
No llegué a primera.
No. Un rival me dijo hace poco, y yo le hice un comentario una vez. Un rival me dice, nunca jamás vi a un jugador de rugby que patee tan fuerte como Esteban Vitor. El pánico de agarrar la pelota y pegarle. Así que este otro deportista más.
Gracias.
Jugador de fútbol,
deportólogo
en general, pero más maratonista. Y quien les habla, hace micrófono, hace una cosa de vez en cuando. Así, ¿qué lo ha traído por acá particularmente, Diógenes?
En general, la verdad que estoy recorriendo el país desde que asumí. Diría casi hoy cumplo un año, pero bueno, ustedes saben, salió el famoso DNU de la agencia, que era muy importante para que el deporte creciera. Creo que fue, hoy los resultados demuestran que ha sido con gran éxito. Gracias a Dios, las becas hoy se pagan al día, después casi de, no digo 30 años, pero más o menos 20 y pico de años que no se pagaban. Ustedes piensen que los deportistas con una beca que oscila entre 6.000 y 40.000, 45.000 pesos, depende de la categoría de cada atleta, y si la cobran cada 7 meses, o sea,
no sirve.
No sirve. Y ellos, bueno, hoy la cobran al día, del 1 al 5 cobran. Logramos con la agencia regular eso, que era muy importante. También el tema de los subsidios, o sea, más en Argentina, con el desequilibrio del dólar, generalmente nuestros deportistas viajan afuera, o sea, en dólar. Entonces, si vos vas a cobrar 2 años después, es gracioso porque le dicen subsidio y es un reintegro, porque cobra 2 años después.
Claro.
Entonces, la verdad que de subsidio no tiene nada. Pero bueno, ahora están cobrando la mayoría de las federaciones al día previo al viaje, o sea, 15, 20 días antes ya tienen la plata para poder pagar los pasajes, que es muy importante porque en un país donde el dólar hoy sube y baja, les permite a ellos saber qué pueden gastar y qué no pueden gastar. Uh-huh. O sea, hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Por ende, también tuvimos los Juegos Evita, muy, muy importante, que acabamos de volver. Estuve en Entre Ríos, estuve con todos los secretarios de deportes.
¿Se realizaron dónde?
En Mar del Plata.
En Mar del Plata.
20.000 chicos. La verdad que... yo, en ese sentido, soy una cosa que más me gusta a mí en la vida es organizar. Pero la verdad que cuando uno tiene la responsabilidad de 20.000 chicos que vienen con sus entrenadores, con sus preparadores físicos, los profesores, pero hasta que no termina, uno sufre porque el riesgo de un accidente es altísimo. O sea, sí, 20.000 chicos juntos, o sea, si yo les traigo ahora 20.000 chicos y empiezan a caminar solamente por acá, algunos lo puede pisar un out, además son chicos. Lo bueno es evitar que tiene una función social muy importante. O sea, una anécdota divertida, vino un chico, estábamos ahí mirando y dice, qué pileta grande, era el mar. O sea, para el chico, claro, nunca había visto el mar en su vida. Entonces empezó, claro, qué pileta grande, dijo. Por ejemplo, ver a los chicos con discapacidad, los llevamos a un lugar especial donde hay un chico que hace un gran trabajo ad honorem, hace surf para gente con discapacidad. Mm. Y lo mete al agua y ver la felicidad y la sonrisa de esos chicos no tiene precio.
No, por supuesto.
Y a su vez compiten. Uno corre, otro nada, otro... O sea, la verdad que es muy emocionante, pero te vuelvo a repetir. Hoy termina para mí los Evita, porque hoy, recién me avisaron, hace una hora, el chico de Chubut, recién hoy, se fue a su casa estuvo enfermo y se quedó hasta hoy. Entonces,
claro, la responsabilidad queda hasta el último momento.
Queda hasta que no se van, ¿viste? Hasta que no está en su casa con su madre. Igual trajimos a su madre, así que se van con su madre. Así que, bueno, trabajamos con Yoke Pan, que es el secretario de Deportes de Chubut. Y bueno, se hizo un trabajo en conjunto, pero bueno, es un lindo sufrimiento.
Secretario, en su visita en el día de hoy a Paraná ha recorrido varios clubes como el Club San Agustín, el Club Catamarca y el Club Universitario. Cuéntenos las experiencias vividas en esas instituciones.
Y un poco lo que le estaba contando hace un rato, uno ve el trabajo que hacen esas personas, y como uno viene del club también porque mi padre fue dirigente, lo que uno admira, y ellos ahí se dan cuenta que uno algo entiende, es el sacrificio que tienen esas personas, porque trabajan ad honorem, el esfuerzo que hacen para sacar a los chicos de la calle, el esfuerzo que hacen para que los chicos le den una merienda, porque algunos, estábamos hablando, también les dan de comer. Entonces, el club social, o sea, ya sea de barrio o el club normal, un poquito mejor, tiene una función social increíble. Y lo más lindo, y yo siempre digo que el deporte tiene algo que no tiene, por decir, sea la importancia, es una diagonal en la educación. Porque el deporte tiene todos los valores, o por lo menos para mí, todos los valores que un padre le gustaría que su hijo tenga: honestidad, fair play, amistad, trabajo en equipo, respeto a los mayores, respeto al entrenador, o sea,
respeto a la norma.
A la norma. Entonces, es el sueño del chico. Entonces, por eso te digo, es una diagonal. Lo otro, tenés que aprender en el colegio, tus padres te educan. Acá vos te dejan ahí y tenés una persona que es un entrenador, que pone un esfuerzo sobrehumano porque cobra poco. Entonces, bueno, el objetivo nuestro es tratar de ayudarlos a ellos. Bueno, hoy con material deportivo, tenemos dentro del orden de la agencia, tenemos los subsidios a los clubes ahora, pero tenemos que volver a empadronar los clubes porque estaban mal empadronados. Les entregamos ya, hoy ya estoy whatsappeado con todos los dirigentes, ya les mandé todo lo que tienen que hacer para inscribirse en los clubes. Hay muy buenos subsidios de 300.000, 400.000 y 500.000 pesos, o sea, para obras importantes que sé que los clubes necesitan. Hoy también no nos olvidemos que la mujer ha crecido muchísimo, hay clubes que, llamémoslo machistas, o sea, eran de hombres solos, bueno, hay que hacer vestuario de mujeres, o sea, hay muchas cosas para hacer en el deporte, y bueno, tratamos del Estado ayudarlos de una forma útil, no tirando plata, sino haciendo cosas que son útiles para ellos, y qué mejor que ellos nos digan lo que tienen que hacer, y no nosotros decirles qué tenés que hacer, que es ridículo, porque ellos viven acá y yo vivo en estos momentos a 500 kilómetros.
Por lo que veo, usted es muy amante, propicia los clubes amateurs, los clubes de barrio, que son, me parece, la esencia del deporte en nuestro país, y que cumplen una función social tan, tan alta, tan buena.
Lo que pasa es que Argentina es un caso atípico. Yo lo pongo con mi trabajo cuando trabajaba en Alpargatas, bueno, no quiero decir la marca. Bueno, es el único país en el mundo que tiene casa de deportes. O sea, casa de deportes, o sea, vos vas por los lugares en casa de deportes, y sí, es el único lugar del mundo que tiene clubes. O sea, que los deportistas salen de los clubes. Vos en otro lado te salen de los colegios, las universidades, algún club privado. Pero acá, nuestra base de la pirámide sale de los clubes. O sea, es increíble, pero es una realidad. No es normal. Y hoy hablaba con una persona, era un padre, que era gracioso porque él era en San Agustín. Él es del fútbol, la mujer lo metió en el básquet, tipo de básquet no entiende nada. Y me dice, yo la verdad que este club venía porque mi mujer me traía, pero yo ahora lo amo. Yo tengo el corazón puesto acá, o sea, ahora ya no es mi casa. Entonces, claro, y empieza a trabajar en básquet, que yo creo que no debe tener ni idea, o no tuvo idea y fue aprendiendo. Pero pasa eso, el club es como tu casa. Sí. Entonces, sí. Y bueno, por eso también digo que hay gente que, o sea, y son muchos, que tienen un rol de solidaridad que otro no tiene, pero que es un don que te da Dios, y bueno, y yo creo que a mí me lo dio. Yo disfruto repartiendo eso, o sea, ayudando a la gente, o sea, donde yo puedo, para mí es un placer. Y bueno, y en el deporte más, porque lo disfruto. Yo veo a los chicos, yo veo una pelota, a mí me pueden hablar de bocha, de tejo, de cualquier deporte, que yo me siento a mirar reglas, me gusta rugby, básquet, o sea, bueno, trabajé 22 años, lo voy a decir sin en topper, o sea, que fue Alpargatas fue una también fue una escuela de vida, era un club, una empresa del club, o sea, tenía un gimnasio, tenía un club, tenía un ¿cómo se llama esto? Una guardería, tenía hospital, o sea, era un monstruo Alpargatas en ese momento. Entonces, o sea, llegué a trabajar con casi 20.000 personas, de 10 fábricas, o sea, era una cosa muy muy grosa, y bueno, éramos una familia.
Secretario, ¿no puede transmitir la experiencia de lo que fue organizar las Olimpiadas Juveniles en Buenos Aires?
Mira, la verdad que ahí yo siempre digo, a veces critico a la prensa, ¿no? Pero no es que critique, pero si habla, no, que todo el tiempo de casualidad. Yo creo que alguna vez tienen que reconocer que hay causalidad. O sea, realmente los Juegos de la Juventud arrancaron en el 2012, se logró, se llegó al 2018, fue un evento para mí espectacular por lo que nos dice la gente, porque uno cuando está trabajando no se da cuenta de lo que está haciendo. La cantidad de voluntarios, yo siempre digo que yo cuando a veces doy clase en las universidades que me inviten para hablar de eventos, digo, lo primero que tiene que hacer uno cuando va a uno de esos juegos es agradecer a los voluntarios. Porque si no sería imposible hacerlo, imposible. Entonces, está parado, le dice buen día, y uno llega apurado y se olvida, no, buen día. Saluden muchachos, porque gracias a ellos podemos hacer esto. Pero bueno, tenés los voluntarios. Después tenés toda la organización, que fue muy grosa. 33 deportes, trajimos 4.500 personas, se hicieron una infraestructura, pero una infraestructura que no fue quizá como Río, que fue una mala infraestructura que quedó en un lugar que se está pudriendo todo. Fue una infraestructura que hoy la está habitando gente. Sí. Moviste todo el sur de la ciudad de Buenos Aires, un trabajo de sustentabilidad, se pensó. O sea, entonces no fue casualidad, fue causalidad, o sea, hubo un gran trabajo. Y además, a nivel mundial, más esto se mueve mucho en el tema olímpico, pero yo no pertenezco, pero viajo bastante por los Panamericanos, los Juegos Olímpicos, se movió algo. Fue, creo que para muchos, una de las inauguraciones más increíbles de la historia del deporte olímpico, porque fue en la calle, por primera vez. Claro. Y muy pocos la van a poder repetir. ¿Por qué? Porque Argentina, dentro de las cosas buenas que tiene, no hay terrorismo. No hay, o sea, yo no creo que en el Mundial en los Juegos Olímpicos de Francia, en París, se animen a hacerlo. Porque ahí, claro, entonces necesitas un lugar cerrado para. Entonces fue algo increíble. La gente, donde vos vas, lo único que te hablan es che, qué bárbaro la presentación. Y por otro lado, llenamos todos los estadios. O sea, yo les digo, la verdad, en un momento decía, te daba no sé qué, decirle a la gente, mire, no venga porque no hay más lugar. O sea, no hay lugar, señores. No, no. O sea, pero la gente, ¿ves? Fue un argentinismo positivo. Nadie se quejaba, hacían colas, se sentaban, miraban un rato uno. La verdad que te digo, mirá que había colas de cuadras, sí, y cuadras. Qué locura. O sea, por ejemplo, estaba el Parque Roca y llegaba hasta donde terminaba el polideportivo, digamos, de la Copa Davis. Estás hablando casi un kilómetro, había la cola. Sí. Y no podían entrar porque no había más lugar en el predio.
Mi hija fue voluntaria traductora y estaba precisamente lo que está contando usted. Lo contaba casi textual de como lo cuenta usted.
Bueno, no le mintió.
No mintió. Ahora, ¿cuál es la relación de la Secretaría de Deportes con la alta competencia, los deportes de fútbol, básquet?
Nosotros técnicamente, la Secretaría de Deportes forma un ente que se llama el ENAR, que trabaja, o sea, donde yo soy hoy vicepresidente, y el presidente es el señor Huerten, que es el presidente del Comité Olímpico. Después de Tokio, el presidente va a ser el director de la agencia, y Huerten pasaría, o el del Comité Olímpico, de vicepresidente. Ahí debería estar todo lo que es el alto rendimiento. Pero no quita que la Secretaría también se trabaja con mucho alto rendimiento, porque el SENAR es la oficina de la Secretaría. O sea, la Secretaría de Deportes está dentro del SENAR. Entonces, todo lo que es las canchas de básquet, la cancha de vóley, la pista de atletismo, la pista, por ejemplo, de los murciélagos, las canchas de tenis. Entonces vos tenés a todos los deportistas de alto rendimiento entrenando en el SENAR, que depende de la Secretaría de Deportes. Claro, claro. Entonces siempre hay una relación directa continua. Ahora, ¿por qué no estamos haciendo todos los campus con el ENAR? Todos los campus de Dakar 2022, que sería el próximo Juego Olímpico de la Juventud. Entonces se hacen, los chicos duermen ahí en el SENAR y entrenan la mayoría de los deportes que se hacen en el Senar. De repente, si es vela, claro, viven ahí, pero sí, se van, sí, a entrenar a San Isidro. Sí, sí. Hay deportes que el Senar no los tiene. Pero en la mayoría de los deportes son los principales. Entonces, qué sé yo, de repente, es lindo. Bueno, ahora cambió el sistema de competencia, pero en julio vos ibas y está la selección mayor es de hombres. La tenés a Ginóbili, la tenés a De Checo, lo tenés a, qué sé yo, a Charabilio, Salto. La verdad que es muy lindo eso. Claro.
¿Y esto que se iba a trasladar el Senar?
Bueno, que, gracias que a Dios.
Ha sido tan controvertido ese tema.
Mira, es un tema que yo lo dije siempre, pero la prensa nunca, nunca me creyó. Villa Soldati es un lugar, la verdad, increíble, que se va a poder hacer, desarrollar muchas cosas, pero está en pañales. O sea, para hablar de Senar en Villa Soldati, yo dije cuatro años, con suerte. Y ojalá serán dos, será uno, Dios dirá, no sé si estaré yo, quién estará. El Senar es inamovible, nosotros seguimos trabajando en el Senar. Te digo más, acabamos de cambiar la bomba de agua, la caldera, o sea, si nos mudásemos, como yo le digo, miren, si nos mudásemos es una locura las cosas que estoy haciendo, porque me tienen que matar. Acabamos de hacer un depósito nuevo increíble, o sea, los vestuarios nuevos, faltan siglos, y quizás sean dos, quizás sean tres, quizás sea uno, o quizás el día de mañana nos vayamos, pero la verdad, hoy el Senar no se vende. Por 3-4 años, olvídense.
Perfecto. Secretario de Deportes de la Nación, Diógenes de Urquiza, muchísimas gracias por habernos visitado en la radio. Y bueno, esperemos que Entre Ríos, porque sé que ha recorrido con el diputado Vitor varios lugares importantes y populares de acá de la zona, que tengamos el apoyo necesario como para seguir adelante en una provincia muy deportista.
La verdad que sí, muy deportista. Entre Ríos tiene muy buenos deportistas. Y ha andado muy bien. Y la verdad que, bueno, yo diría que Argentina es muy deportista.
Sí, y de todo, sí, muy variado.
Muy variado.
Gracias por habernos visitado.
Gracias a usted por invitarme.